el informativo del mediodía de la Patria Radio.
Meridiano del miércoles 28 de octubre del 2020. Aquí estamos con ustedes a las 12 Meridiano trayéndoles más noticias. A esta hora reporta la Alcaldía de Manizales que se está realizando una reunión. La Secretaría de Salud Pública de Manizales se reúne con el Viceministro de Salud Pública y Prestación de Servicios, Luis Alexander Moscoso Osorio, con el objetivo de analizar y socializar el trabajo realizado y las medidas implementadas por la Administración Municipal para controlar el pico de la pandemia, que puede llegar pronto, y la emergencia sanitaria por la COVID-19 en la capital de Caldas. El encuentro es liderado por el secretario de Salud Pública de Manizales, Carlos Humberto Orozco Telles, y en él participan comitivas de la Dirección Territorial de Salud de Caldas y el Ministerio de Salud y Protección Social. Pero Luis Alexander Moscoso ha dicho que Boyacá y también Caldas son dos departamentos que están bien ubicados, al menos en cuanto a la llegada de la pandemia. Esto dice.
Caldas es con Boyacá los dos departamentos de más bajo contagio de zonas moderadamente densas. Y hago moderadamente densas porque probablemente haya zonas de menor contagio en los antiguos territorios nacionales. Esta es una ciudad medianamente densa, tiene una ventaja importante. El nivel de pobreza es importante. Las ciudades más pobres están más afectadas. Entonces, esto es para decirle que el COVID tiene otros componentes que uno cree que no existe. ¿Qué pasa si los caldeses se quitan el tapabocas? Y cuando digo el tapabocas es un sinónimo a todas las medidas de protección. Entonces, ¿qué queremos de Caldas? ¿Dónde queremos llevar la infección? Fíjese que la gobernanza impacta en un resultado. La gobernanza es vital. Las decisiones de las autoridades, aunque esto sea una infección, de ellas depende también cómo se comporte. Y hoy ustedes no lo han hecho mal, lo han hecho bien. Entonces necesitamos hablar con la CPS y decirle, yo sé que todas tienen capacidades limitadas, porque tener tomas de toma de muestra y ir en todos los barrios no es un proceso fácil. Pero ahí es cuando uno pide que todas se organicen. Si hay un equipo que va a la ENEA y le toma muestra a quién, a todas las EPS muy probablemente van a ser, ¿qué? Más eficientes, ¿cierto? Entonces es con reunir a las EPS, trabajar con ellas, es organizarse. Entonces ese trabajo es muy importante con las EPS para lograr que la toma oportuna. La gente está esperando en su casa que le vayan a tomar la prueba, la gente se queda en la casa y después de que le toman la prueba, se queda en la casa. Entonces hay que lograr hacer una prueba oportuna, una toma de pruebas oportuna y también una lectura oportuna.
Pero es que oportunidad es lo que realmente falla en estos casos, porque las personas generalmente cuando tienen los síntomas llaman y les agendan una cita que es 3, 4, 5 días después y luego tienen que esperar que salga el resultado. Y por muchos casos aquí lo que no brilla es justamente la oportunidad, como lo dice el viceministro. Repasemos los números nuevamente de COVID-19 en el departamento de Caldas. 10.467 casos confirmados a la fecha, con 437 casos nuevos ayer se reportaron, de acuerdo con Dirección Territorial de Salud de Caldas. Hay 6.865 casos activos, pero yo debo corregir esas cifras que aunque están en este momento en vivo en la plataforma de la territorial, parece que están errados y voy a decir los que tenemos ya en la patria, porque tenemos confirmados 11.940 casos. Esta mañana la plataforma estaba funcionando de hecho bien. Tenemos activo 7.027 casos en el departamento de Caldas. Ayer se reportaron 467 nuevos. Hay recuperadas 4.633 personas y hay 248 muertes en Manizales. Y tienen confirmados 7.444 casos. Se han recuperado 1.749 y hay 90 muertes por la COVID-19 que sigue caminando. Vamos a ver cómo está la capacidad instalada de UCI a esta hora en vivo. Está al 65.2%, 172 de 264 camas están ocupadas ya. Esto es ocupación general de todas las personas que necesiten una cama de cuidado intensivo, bien sea porque tenga COVID, porque no lo tenga, porque tiene una cirugía de corazón abierto y necesita la unidad cardíaca y de cuidado intensivo ahí para hacerle los cuidados posteriores a la cirugía, por cualquier otro evento, pues en este momento hay 172 de 264 pues disponibles. Vamos a ir a los hospitales que pues han reportado previamente una ocupación importante. Por ejemplo, en la clínica Versalles en este momento la ocupación es del 93.8%. Queda una cama. Hay 15 de 16 ya ocupadas en la clínica Versalles. Si vamos a la clínica Vidanti, que es al noroccidente del municipio de Manizales, en la avenida José Restrepo Restrepo, la condición ha mejorado frente a otros días. 78.4% de ocupación general, 29 camas ocupadas de 37 disponibles. Y vamos a ir entonces al CES Hospital de Caldas, en la avenida paralela, el tradicional Hospital de Caldas, que también tiene una muy buena capacidad de respuesta frente a casos de COVID-19. Allí hay 40 camas disponibles, hay 30 ocupadas, que es el 75%. Y finalmente este recorrido por Manizales lo terminamos en el Hospital Departamental Santa Sofía, muy cerca de la avenida Centenario del occidente de nuestra ciudad. Hay 49 de 74 camas ocupadas, es una ocupación del 66.2%. No obstante, dicen las autoridades, en una o dos semanas, aunque esto ya está tendencia al alza, ya cumple más de una semana, empezaremos a ver cómo serán las ocupaciones de la unidad de cuidado intensivo. Si vamos al Hospital San Félix del municipio de La Dorada, al oriente del departamento de Caldas, pues encontramos que allí la ocupación es del 30%, 3 de 10 personas. Y en el Hospital San Marcos de Chinchina, de acuerdo con el aplicativo que nos entrega la Dirección Territorial de Salud de Caldas, hay 5 camas de 10 ocupadas, el 50%. Son los números entonces, don Luis Francisco, que nos entrega la Territorial de Ocupación. Pues sería muy complaciente que esos números no subieran y llegáramos a otras alertas como otros departamentos amarillas o naranjas.
Sí, señor. Yo creo que hasta el momento, y digamos con la estrategia precisamente de que sea el Centro de Regulación de Urgencias y Emergencias, el CRUE, el que coordine precisamente cómo se administran las UCI en el departamento, creo que ha dado resultados. Eso creo, digamos, hasta el momento, por lo menos desde ese punto de vista de las autoridades de salud, puede dar precisamente a que efectivamente no se tengan que usar muchas camas. Ese es el objetivo, que toda esa infraestructura que está lista realmente no se tenga que usar y que pues pasemos, digamos, toda esta emergencia, la parte de lo que se llama el pico, sin mayores inconvenientes de esa situación. Ahora, lo que nos corresponde a nosotros como ciudadanos es, hombre, actuar con mucha responsabilidad, haciendo precisamente, siguiendo siempre los protocolos, todas las condiciones con las que debemos cumplir cuando de pronto tenemos que salir a la calle a hacer algún tipo de gestión.
Si miramos la curva, notaremos un crecimiento constante desde principios de julio, también en agosto, pero después de la última parte de septiembre aumenta radicalmente esa curva. La última parte corresponde a error, probabilísticamente es un error, pero de todas maneras hay que tener eso en cuenta y no nos podemos fiar. Aunque hemos estado mejores que otros departamentos, pues esto iba a llegar, ya vamos en camino al pico y por lo tanto tenemos que estar en custodia, en guardia, en vigilia por la ocupación de la UCI, como lo dice la página número 5 de Halloween. Se me comunicó que mañana a las 7 de la mañana, don Luis Francisco y Fernando, se va a realizar el puesto de mando unificado con los alcaldes del departamento de Caldas, con el fin de poder establecer si se tienen que tomar medidas en otros municipios o en el departamento de Caldas en general antes de este puente festivo de Halloween. Y de hecho el puente festivo es del Día de Todos los Santos, para ser precisos, pero hay muchas fiestas que quizás ya no se pueden realizar y demás. Entonces mañana por la mañana, no sé si sea algo tarde ya, el día 29, si debió hacerse antes, pero se tendrá entonces esta reunión entre el gobernador y los mandatarios locales y nosotros les contaremos a ustedes lo que pueda suceder. Pero ya saben, es cuestión de todos, compromiso de todos, que lo podamos lograr. Una pausa y ya regresamos con más Sequial Informático.
Esta es la oportunidad que su suerte trae para ti y tu familia. ¿Estás desempleado y tienes un local disponible? Franquicia Su Suerte llega para ti. Son solo 100 franquicias en el departamento de Caldas. Llámanos al 304-373-2653.
¡Su suerte!
¡Siempre te da más!
Suscríbete
Únete a La Patria Digital por solo 4.900 pesos al mes y disfruta de acceder a las principales noticias del día, desarrolladas por nuestro equipo periodístico sin ninguna restricción. Recibe dos veces al día a través de tu WhatsApp el resumen de las principales noticias del día. Recibe en tu correo electrónico el boletín informativo diario con las principales noticias y cubrimientos especiales realizados por nuestros periodistas. Recibe en tu celular los hechos recomendados a La Patria, con resumen de las noticias más importantes del día contadas en un minuto. Y mucho más. Más información en www.lapatria.com/suscripciones.
Plásticos de Occidente, líder en fibras, cortinas para baño, suncho y grapa plástica, plásticos hasta de 10 metros de ancho, bolsas plásticas y de papel con o sin impresión, desechables plásticos y de cartón. Encuéntranos en la carrera 17, número 1931, servicio a domicilio, 883-4084 o 884-9181. Somos fabricantes.
Brindamos salud con calidad humana y nos apoyamos en alta tecnología para ofrecer un servicio integral a la comunidad. En el Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas, cuidamos a nuestra gente.
El informativo del mediodía de La Patria Radio.
Fernando, ¿usted usa anteojos como yo? Yo le pregunto a usted, ¿los anteojos se le nublan mucho por el tapabocas y le dificulta focalizarse en lo que tiene que hacer?
Señor, realmente tengo un tapabocas que compré precisamente porque empaña menos que los demás, pero empaña. Sobre todo cuando estoy caminando rápido y agitado, ahí no hay salvación.
Pero digamos
pero
que
generalmente funcionan porque son, digamos, por eso valió una plática.
Ahora, si usted está sentado en su escritorio en este momento con tapabocas, ¿generalmente se le nubla la vista en las vistas en los anteojos?
No. Con ese tapabocas no, con otros sí.
Bueno, porque es que ese fue el problema que parece que tuvieron algunos accionantes que quieren ser contralores departamentales de Caldas porque están incómodos por la prueba que tuvieron que presentar en el campus La Nubia de la Universidad Nacional. La razón es que dicen ellos que la posición de los computadores era incómoda, muy incómoda, y que tenían unos ruidos periódicos de campanas que les imposibilitaban concentrarse. Que las sillas eran demasiado incómodas para una jornada tan larga de 3 horas y media, es decir, 205 minutos. Y que quienes usan gafas se les empañaba con el uso del tapabocas que les suministraban los organizadores. Y que eso les dificultaba focalizar la mirada sobre las preguntas. También se quejaron que el prototipo del examen estaba diseñado para que no se permitiera el más mínimo error al responder las preguntas, puesto que una vez se apuntara con el mouse la respuesta, ya no había forma de corregirla y así se señalara como un error involuntario. Entonces, otras tutelas han vuelto a suspender la elección del contralor. El presidente de la Asamblea de Caldas dice que el panorama está enrarecido. Hablamos de Juan Sebastián Gómez González. ¿Cómo la ve usted?
Señor, de todo ya vemos en la viña del Señor. Esto es lo mismo que recuerdo alguna vez que alguien entuteló el Bolívar Cóndor porque estaba desnudo. Y este tipo de cosas entran allí. En este culebrón tan entretenido de lo que ha resultado ser la elección de contralor de Caldas, pues demuestra que realmente todo lo que sucede en torno a la Contraloría es bastante divertido. Esto lo reafirma, señor.
Sí, esto es divertidísimo. Pero yo no sé entonces, cuando lleguen a trabajar como contralores, hay que ponerlos en una taza de plata, hay que mandarlos a trabajar por allá al piso 50. Donde no sientan.
No, pero era la cirugía de corrección óptica, ¿no?
Sí, no, hay varios.
Oftalmológico.
Hay que buscarle que sea ortopédico todo, que no tenga problemas visuales, que haya silencio sepulcral, que no haya campanas y que puedan hacer doble clic. Es muy importante.
Lo preocupante de esto es que si, digamos, en el pasado los funcionarios de esas dependencias, digamos, han hecho los de la vista gorda a veces, pues esta vez y ahora en adelante, ¿cómo le podremos llamar? Ahí sí no van a ver absolutamente nada, ¿no?
Bueno, esperaremos a ver. ¿Ustedes creen que esto se dé este año? Seanme sinceros. ¿Se alcanza
no
para
creo.
El
2000? No creo.
No, yo creo que sí. Yo creo que finalmente se den cuando haya acuerdos políticos. Pero no lo digamos muy duro porque de pronto dicen que eso es pura carreta y que todo es con base en los datos y en las cifras, en los resultados.
Y que es mérito, ¿no? Porque, bueno.
Sí, de hecho, leía por ahí en un periódico local, hombre, se me olvidó el nombre, que dicen que es muy curioso que los tres de adelante en este concurso todos sean del partido de la U, o sea, que son más estudiosos.
Bueno, cuestión de dar un giro en U. Hay que decir que solo tres ganaron el examen: Claudia Viviana Pinilla Mejía, Humberto García Vega y Jorge Andrés Gómez Escudero. Actual contralor de Caldas y subcontralor al superar el 60% del examen. Miguel Ángel Soto González, John Jairo Bustamante Montes, Carlos Manuel Llano Alzate y Javier Salazar Tamayo, ninguno superó ese porcentaje. Entonces, ¿qué hicieron? Entutelaron como medida cautelar para suspender la convocatoria, a la que le falta una prueba de integridad que aplica el Departamento Administrativo de la Función Pública y que no genera puntos. En la entrevista de la elección en la plenaria de la Asamblea, que asumimos entonces debe ser en perfecto silencio, para que se puedan concentrar.
Señor, ¿sí? Si me permite, el periódico Portavoz, que es que no me gusta apropiarme de noticias ajenas, el periódico Portavoz, ¿sí? Que dirige Jaime Ríos Sosa, pues dice eso, que qué curioso que los tres que están puntuando sean justamente los que sean todos del partido de la U. Curioso, curioso.
Coincidencias que llaman. Desde ayer la palabra es coincidencia, Fernando. Coincidencias, ¿no? De todas maneras.
Y también muy curioso que efectivamente, pues obviamente el contralor encargado, pues esté en la terna también, ¿no?
Sí, bueno. Ahí hay que mirar quiénes usan anteojos, quienes necesitan un mouse nuevo o un mousepad para que entonces lean antes de responder, no empiecen a dar clics discriminados y pues naturalmente cuál de todos tiene la necesidad ergonómica más importante. 12 del mediodía con 17 minutos, no se vayan, estamos en el informativo.
¿Quieres ser parte del grupo privilegiado de su suerte y ganar maravillosos premios? Inscríbete a Cliente Estrella Su Suerte en cualquier punto de venta o en nuestra página web www.susuerte.com. Suministra el número de tu cédula cada que nos visites y listo. Entre más transacciones hagas, más posibilidades tienes de ganar. Son 5 millones en bonos para ti.
¡Su suerte!
Controversia.
La controversia de Luis Francisco Arias y Bonilla está en la página número 8 de Opinión de la Patria de hoy. Reza y pregunta lo siguiente: comparte el llamado del embajador de Estados Unidos, Philip Goldberg, a políticos colombianos, que lo hemos hablado ya esta semana.
Sí, señor, efectivamente ese es el motivo de esta controversia. Recuerde usted que el embajador, pues, en un trino, pues, llamó a los políticos colombianos a que pues no se involucren en la campaña presidencial que elegirá el próximo martes. Ya, ¿no? El próximo martes ya se tendrán los resultados de las votaciones sobre las que participan el señor Trump, actual presidente, y el señor Joe Biden de los demócratas, quien aspira precisamente a desbancar a Trump allí en la Casa Blanca. Y eso ha generado pues muchas polémicas, ¿no? Inclusive efectivamente políticos tanto de izquierda como de derecha en Colombia han dicho cosas acerca de esa campaña presidencial, y también algunos han dicho que inclusive el gobierno nacional, algunos funcionarios por lo menos, se han también de alguna manera vinculado a esa campaña. Así que, pues bueno, consultamos a dos personas que están muy cerca justamente de ese conflicto. Uno, el senador del Polo Democrático, Iván Cepeda, y el otro, el senador del Centro Democrático, Carlos Felipe Mejía.
Escuchamos primero lo que dice Iván Cepeda.
Eso que corresponde a una realidad, por supuesto. Es que hay una acción concertada de algunos funcionarios del gobierno colombiano y también políticos con un grupo de personas que son militantes del Centro Democrático para influir en las elecciones del Estado de la Florida. Y creo que esa ha sido una acción tan abierta y tan visible que ha provocado ya una reacción oficial. Eso no fue simplemente como se ha tenido decir por parte de algunas de las figuras del Centro Democrático, pues, el simple ejercicio del derecho de expresión, ¿no? Entonces, allí hay una acción electoral claramente dirigida a producir un resultado electoral. Hoy precisamente se ha difundido un video en el que el expresidente y el senador Uribe apoya sin ninguna clase de favor a una candidata republicana en la Florida. Se llama a votar por ella. Entonces, eso no son invenciones, ni especulaciones. Si no le gusta ni se ponga nervioso el embajador Santos.
Carlos Felipe Mejía, senador del Centro Democrático, dice lo contrario.
Yo no entiendo al embajador de los Estados Unidos. Claro que él es libre de manifestar lo que quiera, no faltaba más. Pero mire usted cómo el presidente Trump se ha referido, por ejemplo, a los acuerdos de La Habana, calificándolo hace 15 días en Florida como un fraude, y cómo se arrodilló Juan Manuel Santos a los narcoterroristas de la FARC, y que eso es un desastre de acuerdo. Yo comparto plenamente eso. Y ahí aparecen unas noticias donde está, ¿y por qué lo dice el presidente Trump? Pues usted sabe que avaló los acuerdos de La Habana y se prestó para todo eso, validó la dictadura cubana, validó los acuerdos, hicieron acuerdos con Santos, pues fueron el señor Obama y su vicepresidente Biden, hoy candidato a la presidencia. ¿Cómo no va a tomar uno partido? Pues bueno, de la misma manera que el presidente de los Estados Unidos se refiere a los temas locales, pues nosotros por supuesto que nos referimos a los temas de la campaña de los Estados Unidos. Yo le digo una cosa a usted, doctor Luis Francisco, no estoy de acuerdo con el embajador de los Estados Unidos, y yo voy a seguir contándole a los colombianos de aquí, los que viven aquí y los que votan en los Estados Unidos, pidiéndoles que apoyen a Trump.
Doctor Luis Francisco, ahí está entonces los dos puntos que refleja Carlos Felipe Mejía.
Sí, señor, exactamente. Ahí están los dos puntos absolutamente divergentes, y que pues así exactamente que muestran la polarización en la que está pues la campaña, la recta final de la campaña de los Estados Unidos, y pues la polarización que vivimos en Colombia. Ese es, digamos, un asunto, digamos, natural de la política y de las interrelaciones que hay entre los Estados Unidos y nosotros, que realmente para mi gusto son demasiada dependencia de lo que pasa, digamos, en los Estados Unidos, digamos, con lo que ocurre, digamos, también en nuestro país, pero es la realidad. Y bueno, estaremos pendientes de qué pasa allá.
Hay mucha dependencia, como en las relaciones tóxicas, señor. Bueno, vámonos al mundo rápidamente, porque en Italia continúan las protestas por los cierres de establecimientos. Nos actualiza desde Roma la agencia EFE.
Continúan las protestas en Italia contra las medidas aprobadas para contener la pandemia del coronavirus. La concentración de Roma, inicialmente pacífica, se volvió violenta al final, terminando con varios detenidos. Y es que desde hace días se suceden en todo el país concentraciones y manifestaciones de dueños de restaurantes, comerciantes, taxistas o propietarios de gimnasios, cines y teatros, que muestran su malestar por las medidas aprobadas por el gobierno. El último decreto establece hasta el 24 de noviembre el cierre de cines, teatros, salas de conciertos, congresos, piscinas o gimnasios, así como la prohibición de abrir más allá de las 6 de la tarde a bares y restaurantes.
Supimos que. Jóvenes, supimos que. Yo les debo un supimos que desde esta mañana, se los prometí y se los voy a repasar. Tiene que ver con el día de la bioseguridad. Yo se lo conté esta mañana a Luis Francisco, ¿no? Se lo adelanté más o menos. Que vamos a tener un nuevo día en la ciudad. Lo establece la circular 113 de la Secretaría de Salud Pública a entidades, empresas, establecimientos e instituciones de carácter público y privado de la ciudad, de manejarles habilitados a nivel nacional y local para funcionar durante la pandemia. Entonces dice que se adopta el Día de la Bioseguridad. Ojo a esto, para que lo anoten en su calendario. El primer y tercer jueves del mes. y en el cual, desde las áreas de gerencia, administración, control interno, salud y seguridad en el trabajo, o quien considere pertinente, se realizará un ejercicio de autorregulación, verificando mediante una lista de chequeo adjunta la adopción e implementación del protocolo de bioseguridad. No se le olvide, ¿cuáles quedamos? Primer y tercer jueves de cada mes. Ese es el día de la bioseguridad. Y dice que esto se toma como referencia del Día Mundial del Lavado de Manos, que se convoca para promocionar las medidas de cuidado para la prevención de COVID-19, firma Carlos Humberto Roscotelli, secretario de Salud.
Hombre, pues a ver, yo creo que eso está bien. Yo creo que eso es importante, que se mantenga siempre, digamos, el chip prendido acerca de las conductas que son seguras y las conductas que son adecuadas en estos tiempos de pandemia.
Sí, señor.
Así que, pues, si cada 15 días se hace, digamos, ese recorderis y de alguna manera se verifica cómo están las cosas y demás, y eso, pues, obviamente, pues, es un asunto que debe ser temporal, pues me parece que está bien. Eso ayuda precisamente a que haya pedagogía y a que de pronto se tome conciencia mayor sobre los riesgos de esto que estamos viviendo.
Don Fernando Ramírez.
Pues, señores, qué pena. ¿Recuerdan ustedes que ayer en esa interrumpida comunicación con el secretario de Salud justamente nos hablaba de que los conjuntos residenciales, edificios, están volviéndose focos de contagio en algunos casos?
Sí.
Pues bueno, tengo en mis manos una circular de un conjunto en el que dice así: en la noche de hoy la Secretaría de Salud ha comunicado que de 10 pruebas que se hicieron en este conjunto el pasado jueves 22, sus resultados son positivos, o sea, las 10 son positivas, por lo cual, y después de recibir instrucciones directamente del doctor Carlos Humberto Orozco, secretario de Salud, a partir de este momento el conjunto entra en confinamiento general. Es decir, ninguno de los residentes, incluyendo los niños, puede salir de sus casas y debe permanecer con tapabocas obligatorio. Además, no podrán entrar visitantes y ojalá tampoco familiares. Por favor, esto es de estricto cumplimiento. Entonces, cuentan que las EPS van a ir a tomar muestras, rastreo. Anotan que las personas que deban salir a trabajar pues tienen el permiso desde el gobierno nacional para que lo hagan mediante teletrabajo y que esta cuarentena se extenderá hasta el 5 de noviembre. O sea, que en estos casos, cuando la cosa se pone así de grave en los conjuntos residenciales, pues tendrán que acatar las medidas de la Secretaría de Salud, que es lo más conveniente para todos. A la cuarentena, todos 14 días.
Fuerte eso.
Ahí sí, donde el jefe Fernando, el día de la bioseguridad es todos estos días.
Todos los días, sí. Oiga, sí, salió la encuesta.
Les cuento que, por ejemplo, la semana pasada y hoy en mi clase en la Universidad de Manizales, hombre, gratamente recibí la visita la semana pasada de la enfermera del servicio médico y hoy de la médica a recordar todos estos protocolos. Hombre, 5 minuticos que le roban a la clase, pero para algo tan importante, hace 8 días sobre cómo usar el tapabocas, hoy sobre qué hacer exactamente con el lavado de manos, cómo hacer, si es con antibacterial, qué debe tener el antibacterial o si es con alcohol. Una cosa que me parece que no sobra remarcar. Y es lo que yo sigo sin ver muchas veces de los que tendrían que estar haciendo eso por toda la ciudad.
Sí. Salió una encuesta polimétrica ya para cerrar de las cifras. Salió una encuesta polimétrica de cifras y conceptos que se realizó entre el 16 y el 21 de octubre del 2020. Ahí aparece el alcalde y el gobernador en sus cifras de popularidad y favorabilidad. Gobernador de Caldas. ¿No? Sí, señor. 63% de favorabilidad y 37% de desfavorabilidad. Dentro del grupo medio está Atlántico, Magdalena, Valle del Cauca, Meta y Caldas. Y alcaldes está Barranquilla, Santa Marta, Bogotá, Villavicencio, Cali, Medellín y Manizales. El alcalde de Manizales es el que entre los medios tiene más desfavorabilidad. Tiene 52% de favorabilidad, 37% de desfavorabilidad y no lo conoce el 11%. Es el segundo escaño con mayor cantidad de desconocimiento. Esa es la encuesta de cifras y conceptos en relación con esto.
Los que no tenemos Facebook.
Exactamente, probablemente. Con esto terminamos. A ustedes muchas gracias por estar con nosotros. Ya viene Caldas al mediodía, la señal de la Patria Radio. Feliz almuerzo y feliz mediodía.
El avance de las noticias, los diálogos, los comentarios, las voces y los hechos de la jornada están al mediodía en La Patria Radio.